Noticias del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 26 de noviembre del año 2024 y como siempre continuaremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día y ya se reincorpora Pepe Lacayo en la sección de deportes, así que estará hablando sobre el pelotero dominicano. Agente libre Juan Soto ya tiene 5 ofertas. También el zurdo japonés Yusei Kikuchi firma contrato con Los Angelinos. El Miami Heat juega esta noche en casa contra el Milwaukee. También estará hablando del fútbol que se desarrolla en Europa. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El preso político Félix Navarro denunció por abuso de poder al jefe de la prisión de Ahuica en Colón, Matanzas. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Félix Navarro denunció abuso de autoridad por parte del jefe de la prisión Ahuica de Colón en la provincia de Matanzas, Emilio Cruz Rodríguez, y dijo que sus decisiones ponen en riesgo la vida de los reclusos y viola sus derechos humanos.
El preso Raúl Felipe Quien Cuesta, alias Chiva Prieta, oriundo de la ciudad de Colón en la provincia de Matanzas, sufrió un incremento acelerado de su tensión arterial, con fuerte dolor en el pecho, taquicardias y falta de aire. Situación que no disminuía a pesar de lo aplicado por el facultativo que le atendía. La doctora Yelena Hernández González decidió remitirlo de urgencia al Hospital de Colón. Y en este caso, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez no autorizó el traslado.
El prisionero político detalló que la médica, consciente del crítico estado de salud del preso, con 2 infartos en su historia clínica, insistió con el funcionario explicando que el paciente necesitaba atención médica urgente que no podía proporcionarse en la enfermería del penal. Navarro indicó que el militar, pese a los argumentos de la galena, persistió en su fallo de no autorizar el envío del enfermo a un centro hospitalario y extendió su orden a los oficiales de guardia, entre ellos el capitán Josvani Ferrer, presente en el lugar. Martí Noticias ha tratado de obtener reacciones de Cruz Rodríguez, oficial al mando del penal Ahuica, pero nuestras llamadas telefónicas no han sido contestadas al momento de esta publicación. Navarro agregó que la doctora Hernández González, para salvar su responsabilidad, levantó un acta para que fuera firmada por el jefe de Ahuica, pero el mando militar se negó.
Emilio Cruz Rodríguez hace y deshace a su antojo, y aunque sus abusos de poder lo conoce muy bien la Fiscalía Militar y la Policía Política en esta provincia de Matanzas, este jefe de Ahuica no les permite hacer cumplir a nadie lo que establezca la ley.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras la incomunicación es una forma de represalia contra los presos políticos, así lo denuncian familiares de manifestantes condenados por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El preso político cubano Jorge Martín Perdomo permanece incomunicado tras serle negado el derecho a realizar llamadas telefónicas, lo que ha generado profunda preocupación en su madre, Marta Perdomo, quien conversó con Martí Noticias desde San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque.
Ya no aguanto más. Yo no tengo comunicación con mi hijo, yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo de si está enfermo, yo no sé si esto es una tortura lo que están haciendo con mí, con él y conmigo.
Tanto Jorge como su hermano cubano Nadir Martín Perdomo fueron condenados por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Jorge, quien cumple una condena de 8 años en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, municipio Jaruco, en Mayabeque, sufre represalias por haberse negado a trabajar dentro del centro penitenciario. Según su madre, las autoridades han respondido con medidas como mantenerlo largos periodos sin acceso a la luz solar y recluirlo en un espacio con filtraciones que lo han expuesto a una humedad constante, provocándole afecciones respiratorias.
El preso tiene su ley, tiene el derecho a poder comunicar con su familia. Y yo no pido, allí hay una llamada a la semana, ni siquiera pido la de la semana, pido la que le toca. Y ellos dicen que no hay teléfono, las autoridades.
Marta describe a sus hijos como jóvenes profesionales y queridos en su comunidad. Jorge es programador y Nadir, graduado de lenguas extranjeras. La situación es similar para Juan Enrique Pérez Sánchez, otro manifestante del 11 de julio, quien permanece encarcelado tras ser condenado a 8 años por delitos como desacato, atentado y propagación de epidemias. En su caso, su único delito fue salir a las calles el 11 de julio con un cartel que decía: era tanta el hambre que nos comimos el miedo. Pérez también enfrenta represalias que incluyen la suspensión de las llamadas telefónicas, según nos dijo su esposa Dayana Aranda desde Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque.
Hace 10 días que no hablo con él, es con Juan Enrique, por la posición de él.
Estas restricciones profundizan el sufrimiento de los presos, pero también de sus familias, asegura Dayana.
Siempre he tenido que vivir con esto, con estas situaciones. Así ha sido siempre, cuando no le quitan los medicamentos, no deja que cojan la comida de él en el comedor para él dárselo a los benéficos, a veces por el problema del teléfono, que no lo sacan cuando le toca su llamada, o si no les retiran la llamada por gusto, le hacen requisas, le quitan sus pertenencias, siempre ha sido así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue liberada el lunes tras casi 24 horas de detención. Soler, quien fue detenida el domingo junto al abogado Raúl Jesús Moreno frente a la casa que sirve de sede a la organización en La Habana, dijo hoy a Radio Martí que el letrado permanece en paradero desconocido.
Quien les habla, Berta Soler Fernández, y un licenciado en Derecho llamado Raúl Jesús Moreno. Fuimos detenidos por fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado. A Moreno lo condujeron en un carro de patrulla para la unidad de Aguilera, donde no sabemos hasta este momento dónde está. En el caso mío, me trasladaron primeramente para la unidad de Aguilera, donde de lejos pude ver a Moreno. Luego, después, me llevaron a una oficina donde un médico para que me realizara un chequeo médico, lo cual siempre me niego. Este médico dice de que no me puede entregar una copia de este chequeo certificado médico, puesto de que el Departamento de Seguridad del Estado le ordena que solamente a ellos son los que se lo tienen que entregar. Luego después fui trasladada para la unidad de policía del Cotorro, donde estuve en una celda semioscura infestada de plaga de chinche hasta las 11 de la mañana, que fue liberada el lunes 25 de noviembre, multada con 30 pesos en la moneda nacional y con una vigilancia hasta pasado las 5 de la tarde.
Postmoder, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos prohibió la importación de productos de 29 empresas chinas acusadas de someter a miembros de la comunidad uigur a trabajo forzoso. El trabajo forzoso es una violación de los derechos humanos básicos y una forma de esclavitud moderna, afirmó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Ahora hay 107 empresas chinas que no pueden exportar a Estados Unidos por sus abusos laborales en Xinjiang, donde reside la mayor parte de la minoría uigur.
El panorama judicial contra Donald Trump se despeja al concluir el Departamento de Justicia que no se le puede juzgar por presunto intento de revertir los resultados de las elecciones hace 4 años. Michelle Sagué tiene este reportaje.
El fiscal especial Jack Smith pidió el lunes a un juez federal que desestime el caso que acusa al presidente electo Donald Trump de conspirar para anular las elecciones del 2020, citando la política del Departamento de Justicia que se remonta a la década de 1970, que protege a los presidentes de ser procesados mientras están en el cargo. La medida anunciada en documentos judiciales marca el final del esfuerzo del Departamento de Justicia para responsabilizar a Trump por lo que los fiscales llamaron una conspiración criminal para aferrarse al poder en el periodo previo al ataque de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. La jueza de distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, aún tendrá que aprobar la solicitud de los fiscales. Los abogados de Trump habían dicho anteriormente que buscarían desestimar los cargos basándose en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en julio de que los expresidentes tienen amplia inmunidad de enjuiciamiento por las acciones oficiales tomadas mientras estaban en la Casa Blanca. Trump se declaró inocente en agosto del 2023 de 4 cargos federales que acusaban al republicano de conspirar para obstruir la recolección y certificación de votos luego de su derrota del 2020 ante el demócrata Joe Biden. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Activistas piden al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que otorgue el alivio migratorio temporal, conocido por TPS, a una mayor cantidad de ciudadanos nicaragüenses. La solicitud llega a menos de 2 meses de que Donald Trump asuma la presidencia. José Pernalete informa.
El vicepresidente electo J.D. Vance ha insistido en la deportación masiva de inmigrantes y en descontinuar el otorgamiento del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a ciudadanos de 16 países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
También tenemos que deportar a la gente, no solo a las personas malas que llegaron a nuestro país, sino a las personas que violaron la ley al entrar en este país. Tenemos que estar dispuestos a deportarlos.
Nicaragua está entre los países cuyos ciudadanos están amparados por el TPS. Esta población pide la redesignación de ese alivio migratorio, que incluye protección de la deportación y permiso de trabajo renovable por 2 años, con el fin de proteger a las personas que huyen de ese país debido a la crisis que actualmente atraviesa.
Tenemos cerca de 400,000 nicaragüenses que están en estatus migratorio incierto, con mucha incertidumbre. Algunos tienen solicitud de asilo pendientes, otros no tienen estatus del todo. Sabemos de que hay cerca de 100,000 nicaragüenses que han estado llegando, participando en el programa del paro humanitario.
Con la amenaza de la venidera administración surge la duda de por qué insistir en esta reformulación que podría decretar Joe Biden antes de marcharse de la Casa Blanca.
Estará dando protección temporal por lo menos por 18 meses. Siempre cabe la posibilidad que la administración entrante deje eso sin efecto.
Oficialmente el TPS para los nicaragüenses expira en julio de 2025. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y expertos creen que la reforma constitucional en Nicaragua otorga a Daniel Ortega un poder casi ilimitado. Radio ONU tiene más detalles.
Expertos en derechos humanos sobre Nicaragua expresa su profunda preocupación por una amplia enmienda a la Constitución del país aprobada la semana pasada que otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población. La enmienda aprobada el 22 de noviembre amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años, eleva el papel de la vicepresidenta, que actualmente es la esposa de Ortega, al de copresidenta, elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa y establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia. También rebaja el umbral que permite al ejército intervenir en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la estabilidad del Estado. Con esta reforma, dice el presidente del grupo de expertos, que es la duodécima desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007, el gobierno parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. Al adoptar un lenguaje impreciso, la reforma parece perseguir la disolución de facto de la separación y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado. El grupo de expertos hace un llamado a la comunidad internacional para que insten al gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos.
El exmandatario colombiano Juan Manuel Santos instó al presidente Gustavo Petro a que no reconozca la investidura que Nicolás Maduro pretende asumir en Venezuela el próximo 10 de enero, argumentando que se convertiría en cómplice de un fraude electoral. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, tiene los detalles.
Santos, en declaraciones al canal de televisión Caracol, dijo sobre la situación venezolana.
Se lo dije a Petro, esa negociación que se está queriendo hacer, si se prolonga, se vuelve en complicidad con el régimen venezolano. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo espero que el gobierno Petro no vaya a reconocer a Maduro cuando Maduro se posicione. Es que el mismo Petro ha dicho que exige para el reconocimiento que se presenten las actas. Las actas no se van a presentar. Entonces, ¿qué va a hacer? Espero que no reconozca a Maduro.
Petro le ha pedido a Maduro que revele las actas oficiales de votación, pero no ha recibido una respuesta del gobernante venezolano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El ex candidato opositor Edmundo González mencionó el lunes su intención de regresar del exilio a Venezuela para tomar posesión como presidente electo el 10 de enero. En una entrevista con la emisora colombiana W Radio, al ser preguntado si va a estar físicamente en Venezuela el día en que el nuevo presidente asume el cargo, González respondió que esa es la idea. No se revelan las estrategias públicamente, indicó González, sin dar detalles sobre cómo se propone sortear la orden de detención que pesa contra él tras las cuestionadas elecciones de julio en Venezuela.
Y en Uruguay, el presidente electo visitó a su mentor político. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, visitó el lunes a su mentor, José Mujica. Un día después de su victoria en el balotaje ante el oficialista Álvaro Delgado, Orsi dijo que ir a ver al exmandatario y su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, era una obligación, y contó que la charla de 2 horas fue de balance y perspectiva. Mujica, quien a sus 89 años se recupera de un cáncer de esófago, es visto por analistas como el estratega principal de la campaña que marcó el regreso de la izquierda al poder tras 5 años de gobierno de centroderecha. Orsi sucederá al presidente Luis Lacalle Pou, quien lo invitó a asistir con él a la cumbre del Mercosur, que Uruguay acogerá el 5 y 6 de diciembre.
Con respecto a la región, yo soy profundamente integracionista. En un mundo que se cierra, más aún, tenés que tener un buen vínculo con la región, porque hoy, en un mes, te puede cambiar todo. El mundo está sentado sobre un polvorín.
El izquierdista, que asumirá el 1 de marzo, señaló que sus primeros viajes al exterior serán a Argentina y Brasil.
En Ecuador está a punto de comenzar la campaña política como miras a las elecciones generales. Desde Quito informa Giselle Jacome.
El presidente Noboa ha continuado construyendo su imagen para apuntar a una reelección en 2025. Y aunque le ha tocado un tiempo complejo por las condiciones en las que encontró a la administración pública, ha tomado decisiones que en algunos casos han resultado cuestionables y que en otros han recibido apoyo. El analista político Santiago Basabe destaca sobre el tema.
Yo creo que en el plano económico son las mejores cosas, ¿no? La relación con el Fondo Monetario Internacional ha mejorado, el país es bien visto en el plano económico, en el aspecto internacional. La eliminación del subsidio a la gasolina es importante. Aprendió cómo se hace política en el Ecuador. Y en el Ecuador se hace política no siguiendo la norma, no siguiendo la constitución, sino dando golpes de efecto.
El presidente y ahora candidato a la presidencia tendría, según las encuestas, una opción de voto del 30% y enfrentaría día a Luisa González, candidata de la oposición, apadrinada por el expresidente Rafael Correa, quien tiene un 28, mientras los otros 15 candidatos aparecen con 2, 3 o 4%.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul, la misión de asistencia de la ONU en Afganistán y la Oficina de Derechos Humanos denunciaron la intimidación, los abusos y la censura al que son sometidos los periodistas en ese país y pidieron al régimen talibán tomar medidas para proteger a la prensa.
Islamabad, las autoridades de Pakistán informaron que 6 personas han muerto, entre ellas 4 policías, en enfrentamientos con grupos de seguidores del encarcelado ex primer ministro Imran Khan.
Varsovia. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que su gobierno no respaldará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en su forma actual, lo mismo que Francia, y que mantiene pendiente la ratificación de un pacto prácticamente cerrado a nivel técnico.
Estocolmo. Las autoridades suecas pidieron al buque chino Jinpen 3 que se desplace hasta sus aguas para poder investigar la posible implicación del barco en el corte de 2 cables submarinos de fibra óptica en el Báltico. Un incidente abordado por los países de la zona como un acto de sabotaje.
El Pepe.
Bienvenido de regreso.
¿Me extrañaste?
Sí, un poco.
Un poco
te extrañamos.
No, pero estabas en buenas manos.
Claro, yo sé que sí. De mi amigo Chambi.
Así es. Vamos a comenzar con Jordenis Ugaz, pero no porque está haciendo nada en el cuadrilátero, sino en las redes sociales. En su más reciente post de las redes sociales, el 28 de diciembre habrá 2 conciertos de reggaetoneros cubanos. Los 2 serán llenos completos, uno con 20.000 y el otro con 25.000. Me pregunto, ¿cuándo los cubanos, republicanos y demócratas, cubanos todos, vamos a vestirnos de blanco y vamos a llenar estadios o la calle 8 de punta a punta, ok, y seguir llamando la atención y darle apoyo moral, fuerzas para nuestros presos políticos y seguir pidiendo por su libertad? ¿Cuándo vamos a hacer eso en vez de ir a ver reggaetón? Dios, patria, vida y libertad, dice Jordenis Ugaz, y estoy leyendo textualmente. Uh-huh. ¿Okay? El ex campeón mundial de boxeo profesional cubano diciendo esto en las redes sociales. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Juan Soto, el toletero dominicano agente libre, tiene 5 ofertas en este momento de 5 equipos distintos: los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles, los Mets y Yankees y los Azulejos de Toronto. Pero todavía no muerde el anzuelo porque solo tiene 26 años de edad y está buscando un contrato de 10 años que le pague en promedio 50 millones por temporada. Oh. Y sería el segundo pelotero mejor pagado después de Shohei Ohtani. Uh-huh. El año pasado tuvo promedio en base 214 con 41 jonrones, 109 impulsadas y 128 anotadas con los Yankees de Nueva York. El único talón de Aquiles de Juan Soto, y lo vimos en la Serie Mundial, es que tiene un guante de concreto. Pero bueno, hoy en día no te pagan por fildear, te pagan por batear. No le importa a nadie que cometas muchos errores.
Pepe, un pelotero de ese calibre que gane salarios parecidos, ¿buscaría quizás un equipo que le diera un anillo de campeón mundial?
Sí, correcto. Correcto. Se me ocurre que los Mets pudieran darle uno. Los Dodgers quieren defender su título y por eso le están ofreciendo un contrato multimillonario. Ya dentro de un par de semanas, de aquí a la primera semana de diciembre, o segunda semana, ya deberíamos de saber con quién se va Juan Soto. Muy bien, el pitcher japonés, el zurdo Yusei Kikuchi, han negociado un contrato de 3 temporadas y 63 millones con los Angelinos de Anaheim. Lo más simpático de todo esto, ustedes se acuerdan cuando Yasiel Puig y Joenny Céspedes surgieron a las grandes ligas y fueron un fenómeno, y todo el mundo quería su cubano. ¿Okay? Ahora todo el mundo quiere su japonés. ¿Okay? Yusei Kikuchi, que fue miembro de la selección japonesa de béisbol, ¿okay? Tremendo pitcher, pero a nivel de grandes ligas no ha sido nada del otro mundo. 41 victorias, 47 derrotas, o sea, más derrotas que victorias. Efectividad de 4.57. Guajiro Peña tuvo 3.36 y este hombre tiene 4.57. Un WHIP de 1.34 y le están dando 63 millones de dólares a un pitcher zurdo japonés de 33 años que ni siquiera, esto no es ni siquiera mediocre, esto es malo. Estos numeritos son malos. O sea, imagínate, el Guajiro Peña hoy estaría ganando 80 millones de dólares, muerto de risa. Claro, increíble, pero cierto. En el baloncesto de la NBA, anoche los partidos más interesantes, los Celtas de Boston de Juan Pendaz, apalearon a los Clippers de Los Ángeles, 126-94.
Estaba reclamando que no habías dicho nada.
Victoria número 15 para el equipo de los Celtas este año contra solo 3 derrotas. El Orlando Magic derrotó a los Hornets. Los Pelícanos perdieron contra los Pacers. En otros partidos interesantes de anoche, yo no puedo creer este resultado. Los Knicks apalearon a los Nuggets, 145-118. Los Nets vencieron a los Guerreros de Golden State. Stephen Curry, solamente 28 punticos. Schroeder, 31 para los Nets. Oklahoma City Thunder sepultó a los Kings, 130-109. Gilgeous con 37 puntos y 11 rebotes. Y hoy continúa la acción en la NBA, porque el Miami Heat va a estar jugando en casa contra los Bucks. Dos equipos mediocres, el Heat 7-7, los Bucks 8-9. Imagínate tú, qué horror. Y también el equipo de los Chicago Bulls contra los Wizards de Washington, que ellos, Washington, el peor equipo de toda la liga, 2-13. Los Cohetes de Houston contra los Timberwolves de Minnesota. Los Lakers de visita en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix esta noche a las 10 p.m. Y ahora pasamos a la Champions League. Damas y caballeros, el partidazo de toda la semana en todo el planeta se va a jugar mañana en Inglaterra, el Real Madrid contra el Liverpool. Estos dos equipos han jugado 3 finales europeas. El Liverpool va a tratar de desquitarse las últimas 2 espinas que el Real Madrid los derrotó en 2 finales de Champions League. Vinicius Junior no va a jugar, está lesionado, pero eso no le importa mucho al Real Madrid. Tienen pólvora de sobra. Y hoy el partidazo de la jornada, el Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain. Bueno. Así que la vida tiene sentido. Hay Champions League y me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami.
Y te iba a preguntar algo de pelota, te lo pregunto mañana.
Ah, okay. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Scaloni.
La actriz británica Kate Winslet Rose de Titanic tiene varias películas en streaming. Una de ellas es Lee, drama biográfico sobre la modelo y fotógrafa Lee Miller, Vogue, Segunda Guerra Mundial, adaptada de la biografía de 1985, The Lives of Lee Miller, de Anthony Penrose. En Lee actúan Marion Cotillard, gran amiga de Penélope Cruz, Alexander Skarsgård y Andy Samberg, que viene de Saturday Night Live y de interpretar al detective Jake Peralta en la cómica serie Brooklyn Nine-Nine. En 2025 llega lo nuevo de Guillermo del Toro, Frankenstein, con Oscar Isaac, Mia Gothic, Christoph Waltz. Noviembre en la historia, 1947, un grupo de trabajadores de Hollywood que llegaron a ser conocidos como los 10 de Hollywood es acusado de desacato por negarse a testificar ante el Congreso sobre la presunta influencia del comunismo en la industria cinematográfica. Walt Disney, Gary Cooper y Ronald Reagan, quien para entonces era presidente del sindicato de actores, sí testificaron. 1991, el líder vocalista de Queen, Freddie Mercury, muere en Londres a los 45 años. Y es todo por ahora, voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Dos 12:59, tiempo de repasar titulares. Los cubanos no encuentran alivio para la escasez de alimentos.
Sufre Cuba otra caída del turismo pese a inversión multimillonaria.
Piden más presión sobre La Habana por el preso político José Daniel Ferrer.
Sube dramáticamente la cifra de niños reclutados por las pandillas en Haití.
El gobierno de Colombia anuncia 9 etapas de diálogo con la guerrilla del ELN.
Cobran fuerza las gestiones internacionales por un alto el fuego entre Israel y Hezbollah.
A las 3 de la tarde le esperamos en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos, regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, hasta mañana.